El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Guadalajara, 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 Guadalajara.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Esta semana seguimos en, ¿qué son? ¿Intercampañas? O lo que sea, como lo quiera llamar. Nos estamos durmiendo, pero no tanto.
2 meses más.
Sin embargo, quisimos aprovecharnos de la localía tapatía. No sé si ustedes lo saben, pero grabamos desde la ciudad de Guadalajara. Entonces, estamos muy preocupados por el futuro de nuestro municipio y quisimos como traer unas reflexiones, además de continuar con quién es, qué estudió, nuestra nueva sección, que hoy nos hará hablar de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero primero, Oli.
¿Qué onda? Hola. ¿Cómo están? Pues hablemos de Guadalajara, ¿no? Concretamente la capital donde vivimos, de donde grabamos. Realmente lo hemos comentado pues ahí en cada uno de los últimos episodios, el tema de Guadalajara capital, donde ya se definió la precandidata, que después ya será candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica, Verónica Delgadillo, que ella sigue en actividades. Recordamos que en intercampañas paran, sí, pues evidentemente los spots y los medios le sacan mucho a sacar contenido pues de los candidatos. Cambian algunas reglas, pero digamos que en resumen sigue permitiéndose algunas mesas, entrevistas, reuniones privadas, y esto lo sigue siendo la candidata de MC, Verónica Delgadillo, con sus estas famosas diálogos por la ciudad, que está yendo a colonias, a diferentes sitios de Guadalajara, a recoger propuestas de la ciudadanía, de la militancia, en cuanto a temas importantes. Me parece que esta semana inicia con diálogos por la ciudad en el tema de personas en situación de calle, donde empieza a haber políticas, donde empieza a haber ideas para atender este problema, que es muy grave en Guadalajara. Sobre todo lo vemos en el centro, con muchas personas en situación de calle. Y bueno, ella haciendo su chambita, ya decíamos que festejaba el otro día con gran elocuencia, el estar un punto arriba de Morena, 2 puntos arriba en la encuesta.
Festejaba que ya casi le alcanza Morena.
En la encuesta de Heraldo. Pero al final de cuentas se ve una actividad, ¿no? Se ve, sí, estructurada, se ve acompañada ya. Estos temas de las broncas internas en el partido creo que se han ido disipando. Y se ve que está trabajando, pues lo vemos en sus redes. No es así en Morena, a pesar del crecimiento que tiene por sí solo la marca, que decíamos está muy cerca de MC ya en las encuestas, al menos en las más importantes, obvio, o en todas. No vemos actividad. ¿Por qué? Porque no hay candidato, no hay candidata del morenismo.
Y tampoco se ve que lo vayan a definir pronto.
No, de hecho dieron marzo, ¿no?
Es muchísimo tiempo de espera, creo yo.
En este nuevo anuncio que dieron hace unas semanas de anunciar las candidaturas, van a dar a conocer el candidato o candidata a Guadalajara días antes, semanas antes del inicio de la campaña, es decir, en marzo.
Ahí me queda la duda. Todo este tiempo de intercampañas, los candidatos obviamente ya saben que van a ser los o las candidatas y se ponen a planear, a trabajar con sus equipos, la estrategia que van a seguir durante 2-3 meses, dependiendo del cargo, ¿no? ¿Qué está haciendo Morena? O sea, todos los candidatos o posibles candidatos de Morena están trabajando una campaña, en una estrategia que a lo mejor no van a ser. O sea, en lugar de ser el candidato a la alcaldía, van a ser para diputado, o al final se van a quedar sin nada. Y todo el trabajo que en teoría debería estar haciendo su equipo ahorita, pues se me hace, la verdad, una pasadez de Morena que no defina con tanta anticipación o con lo necesario, pues, ¿no?
Yo creo que vamos a ver más de lo que hemos visto en los últimos procesos. Es decir, Morena a nivel ya local, en este caso los municipios, no está bien estructurado. Le juegan a la marca, a que saben que por sí solo por la marca van a tener una gran cantidad de votos. ¿Qué es lo que hacen? Inmediatamente se arman los equipos locales con el que va a traer comunicación, el que va a traer medios, el coordinador de campaña, jurídico, y vámonos, como les da a entender, a una campaña que va a ser generalizada, donde el impacto, pues evidentemente, o la chama va a estar en la candidatura, pues primeramente que nada, de Claudia Sheinbaum. Pero después, evidentemente en la de Claudia Delgadillo, que ahí ya se armó ya con un equipo más profesional, donde ya se sabe de nombres que están
por
manejando.
Por lo menos ya tiene más forma, sí, tiene y forma. Cara.
Sí. Y ¿no? A partir de ahí, pues ahora sí que en cascada los demás municipios como Guadalajara, pero yo no veo un equipo importante pues en Guadalajara.
Pero ¿y no es un riesgo de todos modos, digo, apostarle solo a eso y realmente a,
sí, claro,
a no tener una estrategia alineada, no digo independiente de la candidatura a la gobernadora ni a la presidenta? O sea, obviamente va a ir alineada y demás, pero pues sí tener una estrategia. A mí me parece demasiado arriesgado en Morena solo apostar al voto en cascada y a que la marca les va a dar todo. Porque hablando específicamente de Guadalajara, creo que los perfiles no son tan relevantes como también dejarlos. Ah, sí, no importa, es fulanito o fulanito de tal.
Y con su nombre basta.
Y con su nombre basta, no importa que no haya planeado bien, pues, ¿no?
Pues mira, también hablábamos mucho de que en MC la candidata, pues, aunque esté trabajando y todo esto, que en el caso de Vero Delgadillo, sabemos que no es la mejor candidata. También ese es un factor que Morena puede jugar. Y quien vaya a ser el candidato o candidata de Morena de Guadalajara, creo que llega ya con un equipo que les va a dar peso. Es decir, si fuera Chema Martínez, trae un equipo político importante que inmediatamente, en cuanto se dé la candidatura, los
y
va a poner a trabajar.
Y sus contactos de todos los
colores.
Y sus
contactos. Si es Mariana Fernández, igual le va a dirigir la campaña el mucho, el doctor Carlos Lomelí. Es decir, quien sea el candidato o candidata, creo que ya tiene un equipo, digamos, hasta cierto punto preparado pues para encarar una elección, ¿no? Entonces,
¿Y si es Salvador Caro?
¿Quién? ¿Quién es que
estudió? ¿Oído al pasar? Bueno, es que es el chismecito más reciente, ¿no? Que lo andan midiendo ahí en las encuestas telefónicas.
¿Ahora qué con Salvador Caro?
Como morenista.
¿Quién no conozca a Salvador Caro? Difícilmente.
Lo recordarán.
Lo recordarán como, por...
Bueno, Chava Caro, Salvador Caro es un expriista de los viejos priistas que se fueron, de los primeros que se fueron a MC cuando empieza esta desbandada de panistas y priistas o expriistas a Movimiento Ciudadano. Chava Caro llega al equipo naranja, es regidor en Guadalajara, es también después creo es secretario de seguridad, ¿no? En Guadalajara,
sí,
con Alfaro,
el comisario.
Su compadre.
¿Son compadres?
Así se dicen.
Pues
o sea,
se dicen,
bueno,
compadres.
Se decían, porque ya hubo por ahí mensajitos de que como de desacuerdo.
Después fue coordinador de la bancada local.
Ajá. Y ya ha tenido tiempo de. Y ahora es diputado federal.
Y ha vivido su vida bien. Que se ve que bastante bien como diputado federal, ¿no?
¿Qué es lo que? Sí, muy bien. ¿Y qué es lo que se dice? Bueno, pues que Chava Caro, conservó esa estructura priista que se fue con él, lo acompañó. Se sabe que tiene una estructura importante de gente, de ciudadanos que lo apoyan.
Yo no sé.
Se dice, pues.
Porque
es como
también él, cuando él andaba presumiendo, o sea, me lo imaginaba como cargando a esas personas de su estructura. Es como la estructura de la que hablas está en esta habitación. O sea, él llegó a afirmar que eran 2,000. No vaya a ser que se te caiga la elección por 2,000 votos,
sí, claro,
¿no?
Pues,
digo, y eso comprobable es quién sabe.
Entonces, a final del año pasado, en noviembre, diciembre, pues sabemos que él quería ser candidato de Guadalajara. Evidentemente no lo eligieron a él. Estaban como 4 nombres antes que él, por supuesto. Inclusive hasta Marco Valerio creo que estaba antes que él.
¡Guácala!
Al final deciden a Vero Delgadillo. Eso lo molestó bastante.
Pero pues es su apadrinada. ¿Por qué lo molesta? O sea, yo todavía sigo sin entender ahí, obviamente, una cosa que no vamos a saber públicamente. Número uno, ese distanciamiento entre él y el gobernador, que de inicio era muy, muy cercano. Digo,
sí,
literalmente se llamaban compadres. Número dos, también el hecho de que entiendo que él quería ser el candidato, pero bueno, no fuiste tú, pero es Verónica Delgadillo que tú la llevaste a MC. Entonces creo que, no sé, ahí también no entiendo la relación. Supongo que cuando tienes padrinos, pues le debes bastante a ese padrino político. No sé en qué momento también entre ellos se pudo haber convertido en una relación ríspida y demás. Pero yo creo que si hubiera buena relación de Salvador Caro con los emecistas a nivel Jalisco, pues no se habría tenido que ir o no lo estarían midiendo en Morena, ¿no? En otro partido. Yo creo que por ahí algo pasó con varias personas.
Yo creo que se enojó, ¿no? Simplemente le dijeron, no vas tú. Hizo su berrinche. Se
rompió el diálogo o el griterío, no lo sé.
Y lo que decía, y digo, para nuestros amigos y amigas, en diciembre del año pasado, empezó a hacer consultas con su equipo, con nuestra estructura que dice aquí la compañere, grandísima. y hizo como una especie de encuesta, ¿no? Para todos ellos, que decía, vamos a votar todos. ¿Quién quiere que sigamos en el movimiento? o quién quiere que ya busquemos otras opciones. Nunca supimos cómo quedó esa opción. Le iba a dar a conocer.
No, sí, sí la dio a conocer. Y ahí fue cuando se hizo evidente que eran menos de 2,000 personas.
Pero salió que,
no, que se
negociar iban. Con otras personas, con
sí,
otros partidos.
O sea, que agarraban sus maletas y se marchaban juntos a negociar con otros partidos, porque ya en MC no había cómo.
Y ya por ahí empezó a circular algunas encuestas de estas de redes sociales donde ya medían a Chava Caro con Morena, ¿no? Y se empezó a hablar ya precisamente por ahí en los corrillos, ahí en redes, ya hay versiones, oído al pasar, que Chava Caro empieza ya a negociar con gente de Morena, y que no sorprenda que en esta, pues precisamente en esta disyuntiva que está Morena de elegir a su candidato o candidata, que hasta inclusive pueda ser el ganón Chava Caro, que nos olvidemos de Chema. Ajá.
Nah.
Digo, yo lo dudo.
Yo también lo dudo, demasiado. La verdad.
A lo mejor sí para diputado, ¿no?
Pero de pluri o por un distrito. Bueno, sí, quizá
lo que caiga es bueno.
Lo que caiga es bueno, ¿no? A lo mejor pelea por un distrito, porque bueno, digo, pues a final de cuentas sí tiene por ahí su cierta estructura. Quizá si le mete a un distrito, creo que él estaba en el 9 o el 11, no recuerdo, donde tiene más más apoyo. Entonces, a lo mejor sí, creo que sería demasiado pensar en una candidatura, o sea, para él, la alcaldía. Pero sí, no descarto efectivamente que pudiera irse por un distrito por Morena, pues.
Bueno, pues con él ya son 6 los apuntados a posibles candidatos, candidatas, candidates a la alcaldía de
¿quiénes
Guadalajara.
¿Quiénes tendríamos, digamos, serios de Morena como aspirantes? Chema Martínez, Mariana Fernández.
Yo creo que los 3 morenistas, ¿no? María, Mariana y Chema.
Y Alberto Uribe. Digo, que al final yo creo que es ese que tiene menos probabilidades, pero bueno, creo que es un candidato serio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a lo mejor lo vemos en la planilla de regidores. Pero digamos que son los que han levantado la mano y tienen de alguna u otra forma estructura, ¿no? Chema, María Padilla, Mariana Fernández y el caso de Uribe, que también yo lo veo muy...
Y están los 2 personajes de Hagamos, Mara Robles y Tonatiuh, pero que no creo que le dejen la candidatura a Hagamos.
Ahora, aquí lo importante es que Guadalajara era para Hagamos, siempre y cuando haya sido el candidato Ricardo Villanueva.
Si no, por
el
eso
tío Richard ya dijo
que no.
Por eso está negociando Tlajomulco, ¿no?
Exactamente, y ahora empieza a negociar ya Tlajomulco a Hagamos. Como dicen, ¿sabes qué? Pues ya no fue Guadalajara, te queda para ti, ahora quedemos Tlajomulco para que postulen a Enrique Velázquez.
Enrique Velázquez le encanta perder.
Sí le sabe, ¿no? Sí le haya eso.
Sí le sabe eso de siempre postular donde va a perder.
Sí te la sabe.
Y el tema con Tlajomulco es que esa tierra la tenía trabajada ya la gente de Marcela Michel, la regidora que fue candidata el pasado periodo, que perdió, pero tiene como su estructura, tiene el apoyo pues del papá. Bueno, que el papá apoya a uno y a otro, ¿no?
Apoya
es más emergista,
a quien quiera.
Es más emergista que morenista, ¿no?
Sí, y está en todos los eventos que se
pueden. Pero tiene, digamos, el apoyo de ciertos regidores, de ciertos empresarios, por supuesto, la fuerza de ella, de Marcela Michel, y estaban impulsando a la hija del ejidatario Nicolás Vega.
Lo recordarán por episodios cómo bloqueé la carretera Chapala en... ¿Qué año era? Allá
¿en qué
por
años?
El, por constante. Los 2015 al 20.
Al 22, no sé.
No, antes.
Pues fue un litigio larguísimo con el aeropuerto de Guadalajara.
Preso quién sabe cuántas veces, libre quién sabe cuántas veces. Pero bueno, obviamente sí es una familia que tiene un peso bastante importante en el municipio de Tlajomulco y que además tienen tierras, literalmente. Entonces, está interesante ahí. Yo no sé qué tanto... Bueno, va a pasar lo mismo que en Guadalajara. No sé qué tanto los morenistas cedan a un perfil muy de último momento, sobre todo porque hay varios que sí le están invirtiendo, ¿no? O sea, yo los anuncios de Chema los he visto en todos los camiones,
pero
en
no
el
él.
Parabús y demás. Ah, bueno,
es otro
sí es
Chema,
cierto.
No sé quién sea. Es
alguien
otro
está
Chema.
Usando su imagen para darle publicidad. Nos llegó sin querer también un flyer de
Mariana también.
Donde, sin querer.
Donde no dice vota por mí, nada más es como su cara y no sé, su currículum.
Conózcame.
Busco
medio random, porque además, digo, si ya ibas a mandar a imprimir pues estos papelitos, pues mínimo métele ahí más o menos producción de que lograste como regidora, como diputada y no nada más como participó en el evento de no sé quién.
Bueno, pues es que tal vez no logró nada, pues ¿qué pone?
Pues no, pero si tienes que mentir, pues miente bien porque ya le estás invirtiendo. Entonces también veremos si después vamos un Chava Caro 2.0 en cuanto al él o la que no resulten seleccionados. Pues que tanto vaya. Van a alcanzar a negociar o digan con permiso lo que he estado trabajando estos meses, bye.
Ahora, ¿cómo ven la elección en Guadalajara? Digo, para todos nuestros amigos que no son de aquí.
Desalentadora.
Y los que también son, Sabemos que Guadalajara se divide por la calzada de Independencia, ¿no?
Uh-huh. El oriente y el poniente.
El oriente y el poniente de la ciudad. Por ahí veíamos un, bueno, veía un trabajo de... Ay, ¿cómo se llama este amigo?
No es tu amigo.
La importancia, pues, de esta... pues esto con lo
¿División?
Que... División, sí, con la que vivimos los tapatíos, que todo el mundo la conoce.
Y por que lo además menos es una división histórica con mucho fundamento social.
Sí, porque efectivamente inicia separando a los españoles de los indígenas en este río que pasa por abajo de la calzada.
Que es el río San Juan de Dios.
Es correcto. Y empieza esta división realmente como tal social, política y económica, ¿no? Donde se vienen hacia el poniente los pues, mestizos españoles, donde quedan de otro lado los
población indígena.
En su mayoría la población indígena. Y esto hasta la fecha pues sigue dándose, ¿no? Esta separación del oriente del poniente, que creo que en esta elección en particular va a tener mucho peso esta divergencia del voto del oriente y del poniente. Yo sí vi una elección donde Morena capitalice mucho el voto del oriente, sí. Particularmente ahora que pues históricamente han sido olvidado esta zona de la ciudad.
No, y sobre todo el último trienio con Pablo Lemus, ¿no? Yo creo que todavía Enrique Alfaro y Ismael del Toro sí tenían más programas, políticas públicas muy enfocadas al oriente de la ciudad.
O al menos presencia.
Sí.
Pablo se la pasó en el paseo alcalde 3 años, bueno, 2 años y medio, 2 años, pero realmente las obras que vemos en Guadalajara actualmente, pues en la colonia Monraz, en la Americana, Chapultepec.
Y el centro está culerísimo, además de todo. O
sea, sí, porque
se la pasó ahí, pero además
está hediondo.
Su gran proyecto, se supone que fue el centro y sigue siendo un caos, pero ahora diferente, ¿no? O sea, le cambiaron como la
modalidad. Árboles, ¿no?
A ese caos sin árboles. Es como aquí están las obras. Uy, los árboles, la cuestión de la reestructuración en cuanto a la cantidad enorme de rutas de camión que llegaban a un punto muy específico del centro, pues no se solucionó, solo las hiciste como hacia los lados. Entonces ese caos se hizo más grande y digo, si tanto lo presumes, pues ni siquiera esa te quedó tan bien, ¿no?
Y se la pasó haciendo pues este show en Paseo Alcalde, ¿no? Con el día de la torta, el día del tejuino, el día del mariachi, el día de la...
El día de se me cayó algo. Sí.
Entonces la parte oriente sí muy olvidada. Creo que, pues insistimos, históricamente ha sido una zona en la que es complicado también meterle también obra a esa zona. Pero pues aparte de que eso las olvidas y le das poca inversión a ellos, ya hay un cierto, digamos que cansancio de la gente del oriente con estos ya 9 años de MC y no ven pues para dónde, todo sigue igual. Y ya...
ahí va a ser también importante revisar, porque la gente del oriente sí vota, entonces cómo han sido como las tendencias en los últimos trienios en cuanto a el voto de castigo. Yo tengo la duda, y no la vamos a resolver en este instante, pero nos lo llevamos de tarea, de cómo están las relaciones ahorita también con la zona de la gente de la Luz del Mundo, porque independientemente de la polémica o de la cuestión religiosa o lo que sea, sabemos que es un voto muy importante y que las relaciones que se han tejido entre los gobernantes en turno, pues sí tienen un peso bastante significativo. Entonces, no sé, ahorita... por la situación que está viviendo esa iglesia, como pues por el cambio de colores. Sabemos que hay muchas personas de Morena que pertenecen abiertamente a la Luz del Mundo, pero sabemos que también el Movimiento Ciudadano. Entonces no sé ahí hacia qué lado se esté jalando más.
A ver, simplemente, ahorita quienes dirigen la campaña de Claudia Delgadillo, aquí en Jalisco, son precisamente de la iglesia. Uh-huh. Está Fabio Castellanos, la persona que llegó precisamente como coordinador general, no recuerdo ahorita el nombre, él es creo que de Puebla, de Chiapas, no recuerdo, pero también creo que pertenece a la comunidad. Hamlet Almaguer también es de esta comunidad del mundo.
Que él está haciendo mucho ruido como diputado federal, digo, al menos como para darle foco a lo que está pasando en Jalisco. Entonces, no sé cómo
están
ahorita.
Parecería que están más hacia Morena que todavía como con MC, a pesar de que también hay, como comentan, liderazgos que han estado ya durante años uh-huh. Como diputados y demás de Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo sí creo que van a operar, a favor de Morena. O sea, que el oriente en general, pero muy específicamente la comunidad de esta iglesia, sí va a ser a favor de Morena.
Y por otro lado, pues también los del poniente votan. Y creo que esta parte también la ha cuidado muy NMC. la gente de, digo, no es porque no haya en el oriente gente de clase alta, media baja, también está, digamos, que regado, pero sí la gente del poniente y donde hay más empresarios y donde está todo este asentado, o sea, asentada, pues, gente de clase media,
alta.
Creo que MC también ha hecho buena chamba y tiene, pues, por ahí también un buen apoyo. Entonces, no, creo que sí va a ser una lucha.
El poniente, yo creo que votaría a favor de MC en el sentido del voto útil, porque no se lo van a dar al PAN, y el voto del miedo o de castigo a nivel federal, ¿no? O sea, esta onda de yo no voto por Andrés Manuel, obviamente no voy a votar por Claudia, ni por nada que tenga que ver con Morena. Creo que esa es la lógica del voto del poniente de la ciudad, y por eso se lo dan a Movimiento Ciudadano, que en realidad debería ser un voto, pues, panista.
Y sabemos que también hay mucho expanista o actual panista, no sé cómo se definan ellos, que están ahorita apoyando desde la parte empresarial, sobre todo, y del dinero, pues los proyectos de Movimiento Ciudadano. Y aunque exista una candidata que vaya a abanderar también al PAN en Jalisco, pues no le van a dar el voto a ella.
Así es.
Eso creemos.
Pues a ver qué elección es de Guadalajara. Ya lo comentabas, Guadalajara es ese significado por eso, por los cambios constantes, las transiciones de gobierno. Ya fue PAN, ya fue PRI, ya fue MC. Quizá le toca Morena, no sabemos. Ya en unos meses lo vamos a saber. Pero bueno, vamos a salirnos un poquito de lo local y vámonos ahora sí a lo nacional.
¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió?
Bueno, el día de hoy vamos a hablar del perfil de la candidata Claudia Sheinbaum. Ella, bueno, la recordarán también como su último cargo público, que fue la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Claudia tiene 61 años, nació en la Ciudad de México. Y bueno, ustedes a lo mejor se preguntarán, yo sí, ¿de dónde es su apellido? Tiene ascendencia judía, sus abuelos migraron de Lituania y Bulgaria. Sus padres fueron parte del movimiento del 68, eso yo no lo sabía.
Sí, ella dijo que 6 años cuando estaban en pleno movimiento. Su mamá ya era maestra, profesora, y su papá, no sé qué estaba haciendo en ese momento, pero bueno, sí, fueron parte del movimiento.
Sí, su papá es químico, su mamá es bióloga, supongo que ambos eran profesores, pero sí fueron parte de este movimiento. Claudia es licenciada en física por la Universidad Autónoma de México y maestra y doctora en ingeniería energética, igual, por la UNAM. Bueno, ella es ex esposa, no me gusta este tipo de puntos, pero creo que es relevante, de Carlos Imaz, no sé cómo se pronuncie, que fue uno de los fundadores del PRD y que fue acusado en el 2004 por recibir dinero de Carlos Ahumada. Entonces, bueno, gran personaje.
Gran episodio.
Ya no vive con él, afortunadamente. Y bueno, también, obviamente sus inicios fueron en el PRD junto con su ex esposo. Su primer cargo fue con Andrés Manuel López Obrador en el 2000, cuando fue la secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, mientras Andrés Manuel fue el jefe de gobierno. Posterior a esto, en el 2006 se convirtió en la vocera de campaña, en la primera campaña presidencial de Andrés Manuel. Y también ha sido, pues, de las pioneras de llevarse estructura, gente, movilización del PRD a Morena cuando Andrés Manuel comenzó a formar el partido. Y finalmente en el 2018, pues, le gana la jefatura de gobierno justo al PRD por parte de Morena y se convirtió en la primera mujer electa para este cargo.
Doña Claudia, pues una incondicional, ¿no?, de López Obrador. Por algo es la candidata presidencial. Creo que ya en su imagen ahora como candidata, bueno, precandidata, ya próximamente candidata presidencial, ha articulado el discurso obradorista, parte importante de la cual, por la cual es definida como la candidata, precisamente que ella sí garantiza, digamos,
la continuidad
del obradorismo, caso que no iba a pasar con Marcelo Ebrard, que si bien te generaba quizá inclusive más votos, pues te iba a romper ya una doctrina que ya está muy instaurada en el país. Sabemos que esto ya ha pasado inclusive con Adán Augusto. Si Adán Augusto haya sido el candidato, creo que sería la misma ventaja sobre el frente. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un voto duro muy importante Morena, particularmente los seguidores del obradorismo. Me parece que Claudia, pues, ha hecho diferentes jugadas en su campaña, en su precampaña. Creo que empezó a posicionar mucho el tema de doctora Sheinbaum. Cuando sale Xóchitl, me parece que le bajan a eso porque creo que sí le alejaba un poquito, quería ser más sencilla. Entonces ya el tema de doctora Claudia Sheinbaum se usa nada más en ciertos círculos, no lo impulsan tanto pues para no caer como la candidata de élite.
Lejana,
frente a la que sí es más del pueblo, irónicamente, que es de la otra fuerza, que es Xóchitl. Creo que ha seguido al pie de la letra el discurso de Andrés Manuel. Inclusive hasta habla como él ya en algunos mítines.
Eso es lamentable.
Eso es burdo. Candidata muy gris, pero creo que tiene una gran marca, ¿no? Se me hace que es como la Coca, que es malísima, pero todo mundo la conoce. Tiene una supermarca, y creo que la marca que posicionaron desde hace años, quizá 2 años. Él es Claudia, es Claudia. Tiene una marca poderosísima ya por sí sola. Evidentemente, insistimos, sí es la continuidad del gobierno de López Obrador, pero creo que ella sí tiene una marca muy importante como tal, Claudia Sheinbaum, inclusive también siendo jefa de gobierno. Pero únicamente pues es eso, ¿no? Una persona que va a administrar ya lo que ya está dejando López Obrador y que no creo que mueva nada a lo que no quiera que se le mueva el presidente.
Yo sí creo que en algún punto tiene que desmarcarse un poquito. No sé si va a dejar de hablar como el presidente, ojalá, eso no lo sé.
Ojalá.
Pero yo sí creo que, digo, sabemos que el voto cautivo es de la gente que confía en Andrés Manuel, ¿no? En el presidente y demás. Pero creo que si en algún punto, por X razón, las encuestas reales empiezan a poner a Xóchitl un poquito más cerca o cualquier situación, no sé, siempre pueden suceder cosas extraordinarias que cambien los números en una elección. Yo sí siento que tendría que desmarcarse un poco y hablarle a los que todavía no estamos convencidos de por quién vamos a votar, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, a lo mejor sí hay muchas cosas que no haría igual que el presidente, pero tal, tal y tal cosa. No sé, siento que sí tendría que haber por ahí un factor, porque además no puede ser la copia del presidente anterior, pues. O sea, sí te tienes que distinguir por algo, y creo que Claudia lo tendría que hacer porque hasta el momento no lo ha hecho.
Yo creo que si lo va a hacer, lo va a hacer una vez. Digo, si ella llega a ser la primera presidenta de este
hasta
país.
Hasta que sea presidenta, ¿no?
En campaña yo sí, ya no veo
como... Yo coincido contigo. Yo pienso que es muy... Ya, o sea, el vuelo que lleva ya sí la va a llevar hasta el día 2 de junio. Para mí sí creo que sí hay posibilidad, como dices, que quizá pueda modificar un poquito, porque inclusive el país se lo va a exigir. Los tiempos, la economía, las reformas que vayan dándose, le va a exigir darle un toque y darle, por supuesto, algún giro. Pero yo también coincido contigo, en campaña ya, lo que estamos viendo es lo que va a terminar para mí. Yo también lo veo así.
Yo creo que Claudia es el clásico, tú ya tienes el 10, joven. De ti depende si lo pierdes o no. No porque yo diga que sea una candidata que valga el 10 o un perfil o una política, no. Yo no lo considero personalmente, sino porque en este instante tiene todo el sistema a su favor. Entonces casi casi es como que no la riegue en algo así muy intenso ella,
nomás no la calles,
su campaña, o hablamos de estos factores que luego son, a veces son trágicos, pero luego son con los que le dan como pues un poco de sabor, ¿no? a la discusión. Tal vez no pase, pero yo no creo que por decisión propia o de su equipo de campaña o de que le den permiso, aunque suene horrible decirlo de esa manera, pero la verdad es que ella está en esa situación en este momento, no va a haber un cambio ni un giro inesperado. Algo que me llamó la atención, porque sí, me puse a ver el documental, Claudia, lo hacemos para que usted no tenga que verlo.
¿No trabajas o qué?
Híjole, ¿qué te digo? Lo puse en 1.5 y no hubo ningún problema. O sea, solo se escucha raro como cuando hablan otras personas.
Pero ella no,
y mucho menos cuando entran fragmentos de la voz de Andrés Manuel López Obrador. Está Mírate. Perfecto. Si lo quiere ver, anímese. Son 20 minutos menos
ese
de su vida.
Ese tono otros 6 años en mañaneras.
Y justamente me parece interesante. Digo, yo sé que Claudia en este momento necesita la marca y la imagen de Andrés Manuel, porque así se ha estructurado su perfil, su campaña, su futuro. Ya si vendrán cambios o no, lo veremos una vez, si es que ella llega a ser la presidenta, pues una vez que asuma, y conforme empiezan a pasar los meses y las complicaciones, de si las bancadas van a quedar a favor o no de Morena, van a depender de muchas cosas. Pero me parece interesante que incluso en el documental te van relatando una gran Claudia, ¿no? O sea, una Claudia increíble desde niña. Una Claudia de lucha social, que tiene esa escuela, pero también Claudia mamá, Claudia que resuelve.
La académica.
Académica, el compromiso, la responsabilidad. Y en el propio documental, a partir de la mitad más o menos, claro que todo el tiempo te van mencionando como cómo se va cruzando con la política y con el perfil de AMLO, ¿no? Hasta que llega, ya lo mencionabas, a su gestión en la Ciudad de México. Pero justo también, no sé si es intencional o no, te van mostrando cómo se va apagando esa personalidad como súper poderosa de la Claudia discursista, la Claudia hasta su tono de voz, ¿no? Su presencia. Ya vemos que hasta la laciaron, ¿no? O sea, como para darle ahí un toque, porque sí, en esta onda como de tratar de encajar en algo más de los votos morenistas que ya tienes a tu favor, hay que hacer como algunos cambios. Entonces, de repente sí utilizan el doctora, esta relevancia, sobre todo ahora que se puso la discusión, ay, que también me da como mucha risa, como de si somos ingenieras sí, y claro. Ya sabes, mujer contra mujer y demás. Que está bien, yo aplaudo en cierta parte el milik de que sabemos que hemos tenido cada presidente que, caray, ¿no? Cero antecedentes, no sabemos si pasaron por la primaria y no les importa, evidentemente. Pero bueno, en el documental te van reflejando algo que todos nos dimos cuenta, que no es lo mismo la Claudia antes.
Antes de Andrés Manuel.
Ajá, a después de Andrés Manuel. Y también es muy interesante porque obviamente pues el documental habla maravillas de ella y todas las grandezas que ha realizado. Pero la percepción que tenemos de Claudia a nivel nacional no es la misma que tienen en la Ciudad de México, ¿no? Sí, entonces eso siempre va a ser muy interesante, más allá de los escándalos salidos.
¿O no? En la Ciudad de México, no.
Pero okay. también la valía de este documental, pues porque al final de cuentas, Claudia, lo último que tenemos como ella como imagen es esta militante morenista que va a seguir el legado de López Obrador. Pero hay más de ella y hay que decirlo como tú dices, es una académica, es una mujer preparada, que ha hecho lucha social, que ha tenido pues evidentemente otros espacios donde se ha desarrollado. Y creo que también es importante para ellos difundir pues ese contenido, ¿no?
Sí, digo, es un acierto para la campaña que crearan este documental. Ya si le quieres creer o no, pues eso va totalmente aparte. Pero creo que sí, quienes simpatizan ya con la cuarta transformación, pues te hace todos los clics posibles. Claro. Es como a huevo, ¿no? Sí. O sea, su historia de vida es congruente con el futuro para el país.
Y creo que por último solo nos hace falta mencionar los escándalos, ¿no?
Pues sí, creo que no podríamos, como en el caso de lo que hicimos con Xochitl y como lo haremos con el señor Jamay, que luego es como el más desconocido del mundo, pero bueno, está lo que se sabe en lo público, hay muchísimas cosas horribles o buenas también que no se hicieron tan públicas, pero creo que los dos grandes golpes, podríamos decir, para la imagen de Claudia, que aparte de eso, pues cobraron vidas y eso no se compara con la imagen de nadie, es pues la cuestión del colegio Repsamen y la línea 12, ¿no? O sea, creo que son como dos momentos.
Son muy locales.
Sí.
Son de la Ciudad de México. Esos casos, digamos que Claudia ahorita está con el manto de la 4T y está blindada ante esos escándalos y esos negativos.
Sí, y creo que a lo mejor justo
se quedó únicamente en la Ciudad de México eso.
A que la percepción en la Ciudad de México es negativa para ella.
Y
¿no?
Ves las encuestas ahorita en la Ciudad de México y están a la alianza, pues el frente, PRI-PAN, están, o sea, en casi todas, entre 7 y 10 puntos de Morena. Es decir, están cerca. O sea, sabemos que Ciudad de México se divide también sí. Y que mucha parte del voto va hacia el frente o va a ir hacia el frente y otro evidentemente Morena. Pero sí, esas tragedias sí han marcado sí su gobierno, por supuesto, y su imagen en la Ciudad de México, pero no así en el país.
Donde, sí, pues, y no. Seguramente las personas informadas o que tienen que le han dado más seguimiento a lo que Claudia hizo o no hizo nos van a decir, no, hombre, eso no es nada, ¿no?
Exacto.
Porque te pueden sacar una lista, claro que sí. Pero esto es muy importante al momento de considerar que son candidatas a nivel república, entonces la percepción que se tiene de ellas va a depender mucho o depende mucho ya del partido del que vienen, del sistema que los apoya o no y de su comunicación ahorita, ¿no? Porque también pues la memoria política del mexicano es bastante dispersa. Entonces,
claro,
ahí está.
Pues vámonos,
ahí
vámonos.
Les dejamos a Claudia.
¿Y la siguiente semana qué tenemos?
Ah, la próxima semana nos vamos a ver para grabar, porque muchos seguidores nos han pedido.
Y porque estamos hartos de grabar.
Que quieren participar y tenemos 4 micrófonos, somos 3 personas, entonces va a quedar ahí uno libre para la persona que o las personas que quieran ir a platicar, echar chismecito político con nosotros, nosotras, nosotres, en Los Equipales. Próximo viernes 2 de febrero.
Pueden mandarnos un mensajito quien esté interesado, interesada, interesade y ya ahí les pasamos todos los detalles, pero la invitación está abierta para
todas y todos.
Sí, por
favor. Perfecto.
Vale, pues vámonos.
Nos vemos tal vez la próxima semana.
Bye.